Pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Martín Reyes, muy buenos días. Te veo muy interesado en el fútbol, en el partido de la selección de mañana. No sé si vamos a poder hablar de cine, algo.
Vos sabés que lo tengo muy incorporado al fútbol. Sí. Aparte,
después
ojo,
de la confesión de que no fuiste a Hansel y Gretel por el partido, sí, quiere decir que el fútbol aún está por delante de lo que yo hasta ahora consideré que era tu mayor pasión.
Si hubiera sido la única función de ópera, lo hubiera dudado, porque me gusta tanto el fútbol y me pongo tan nervioso y me gusta. Son cosas que uno la tiene
incorporada.
Y lo que son las cosas, el chiquito mío no le gusta.
No, Garrón, ¿verdad? No es fútbol.
No le gusta.
¿Y la tradición que en tu familia es más fuerte, que conocida de nacional?
Es muy fuerte.
Sí, pero hay un tema que los padres incurren,
todavía, ¿no?
Claro, incurren en un error, y es crearse, o que tengan los niños la sensación de que hay expectativas con respecto a ellos. Y por lo general, no te extrañes que con unos años más empiece a jugar y le guste. El tema es que ahora te vea vos loco por el fútbol y él no quiere pasar por lo mismo.
Te voy a ser muy honesto, va a ser siempre espantoso. Espantoso. Tiene un pie plano, espantoso. Yo creo que los que
bueno,
que
no será profesional, pero
que yo jugaba muy bien. Y a veces lo han dicho acá en la radio, mis amigos Valparda, que a veces me escuchan, lo pueden ratificar. Pero era otra época, ¿no? Pero el Botija este, no.
Martín, pero si venimos al cine, hoy todavía, claro, no tuviste oportunidad de verla porque se
iba a ir vos sabés que iba a ir ayer, ¿no?
Bueno, claro, fue el día previo ayer.
Antes de la medianoche. Y que venía el martes, la vieron en Max, la están dando los que tienen cable. Max, están dando las dos series.
Claro, antes del amanecer
y antes del atardecer. Y el otro día vi una nota muy muy buena, es un gran periodista, Sapiola es excelente. Primero porque sabe un disparate de cine, y segundo porque escribe muy bien, y además es una excelente persona. Y hay una nota que yo tengo ganas de... nos cruzamos con él. Él dice que Linklater, como el director Richard, tiene mucho de Rossellini, cosa que es muy cierta, y tiene mucho de Romer, cosa que también es cierto. Pero principalmente, esta historia que se prolonga en el tiempo, tiene una referencia que me extraña que Guillermo no lo haya analizado, que es Truffaut. Truffaut hizo algo, creo que es el segundo antecedente, puede haber otros, pero que yo los tengo bien referidos, que sigue la historia de la gente en el cine. Truffaut empieza con Los 400 golpes, con Jean-Pierre Léaud, una película emblemática, absolutamente maravillosa. ¿La viste vos, Alejandro?
No.
Sí.
De lo mejor de la historia del cine. Pero termina con L'amour en fuite, El amor en fuga. Creo que Los 400 golpes es de 1959, fecha más, fecha menos. Y el amor en fuga es del año 79. En esos 20 años, un poco lo que hace...
El protagonista creció 20 años.
El protagonista creció 20 años. Y en el interín ha estado Domicilio Conyugar, La Hora del Amor, Stolen Kisses, con el mismo personaje, Antoine Doinel. Bueno, esto tiene mucho de eso. Claro, Truffaut lo agarró a Jean-Pierre Léaud cuando era un niño. Era realmente un niño, que por otra parte era muy autobiográfico, porque él también había tenido problemas con sus padres, le habían puesto en una guardería, en un internado más que una guardería, y bueno, se había escapado, aquella escena final de cuando llega el Jean-Pierre Léaud a la playa, ¿te acordás?
Sí.
Cuando va corriendo, pa, 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 y ve el mar, una maravilla.
Sí, la liberación.
Una maravilla. Bueno, pero después lo lleva Jean-Pierre Léaud con su incapacidad sentimental, porque se enamoraba, pero hacía macanas, las mismas macanas que hacen La Noche Americana, porque es un animal, divino, y La Mugón Fui también lo muestra. Bueno, esto más que nada, esta está reducida a una pareja que se junta en un atardecer en Viena, en un tren en Viena, preciosa. Y después, 10 años después, en París, se encuentran, porque ya se ha escrito...
10 años después.
10 años después, que hace su propia historia.
Claro, porque además está, él ya se ha casado. Es decir, el primer encuentro son de dos personas
De dos solteros.
20-añeros solteros.
Jóvenes libres.
Que dicen que se van a volver a juntar, y te acordás que no se juntan.
Nunca pasa.
Por un malentendido.
Por un malentendido. Y después viene la novela, que justamente la estrena en esa casa tan linda, Shakespeare and Company, sí, donde se inauguró ahí al costado de los puentes, ahí al costado de Notre Dame, donde se inauguró el Ulises de Joyce. Ulises de Joyce se presentó en Shakespeare and Company. Sí. Es emblemática, es una librería emblemática. Bueno, y ahí va a presentar el libro y aparece Julie Del Pique. A mí me encanta. Me encanta. Ahora van a dar también, te la recomiendo, en Europa, el canal, están dando la trilogía de Kieslowski. El otro día el martes vi Bleu, la Juliette Binoche, que es extraordinaria.
Rouge Blanc.
Y después está Blanc con Juliette Delpy, que también es buenísima. Después está Rouge. ¿Y sabes quién trabaja? Que yo me había olvidado. Qué raro que los críticos no lo reflexionaron. Trabaja en la trilogía de Kieslowski, trabaja Manuel Riva, que hace de la madre Juliette Binoche. Y después se ve que la agarra Haneke para Moore y agarra a Manuel Riva y agarra a Trintignant, que es el personaje que hace las escuchas, ¿te acordás? El juez. ¿No te acordás de Rouge?
Sí, de Rouge sí, digo, de Moore, ¿no? Pues
¿No la viste a Moore? Ah, es verdad que tenés esos problemas.
Tienes esos problemas, son raros, pero bueno, sí, no la quiso ver, Rosario.
Sí, no, por problemas muy entendidos, una obra maestra. Bueno, continuando con esta película, ayer la tenía ganas de ir a ver, estoy muy entusiasmado, porque ya entraron en el tedio del hogar, ¿no? Ya empezó el tío del hogar y salió después casado, porque se ve que viven juntos y 10 años se van a Grecia y ya no es lo mismo.
Bueno, veremos.
10 años de pareja no es lo mismo que ese impacto que uno tiene en un tren.
Y con poco tiempo.
Pero estoy seguro que va a ser muy buena, y además los propios actores, Ethan Hawke y Julie Delpy hacen el libreto. Se ve que interactúan con el director y tienen una mecánica muy...
El segundo encuentro, ¿terminaba con ellos juntos?
Termina en el apartamento. El tipo lo deja en el taxi. Yo la vi el martes.
No me acordaba.
El martes vi las dos.
Desencuentro.
Y después vi Bleu. ¿Qué?
Yo creí que terminaba como la primera nota,
no,
en otra separación.
Justamente, se encuentran, recorren París, que parece preciosa, paran en un taxi al apartamento de ella. Le pone una música porque ella era cantante, y entonces le dice: Peut-être tu vas rester. Como diciendo, quizás te quedes, y ahí termina.
Parece.
Con un taxi, y él ahí, contentísimo de verla que se pone a bailar. Gran actriz, la mujer.
Fina.
Finísima. Ahora hay una película muy buena, Las Vacaciones del 79, que se llama Skylab, que la vieron, no la pudimos comentar porque. No. Muy, muy buena, dirigida por ella. Excelente película. Bueno, la vamos a comentar el viernes que viene, Rosario. Sí. La vas a ver seguro, ¿no?
Seguro.
¿Tú también?
La voy a ver, tengo previsto al menos ir a verla.
Pues es que tuvo mucho éxito en Buenos Aires. Estuve viendo, siempre me gusta ver las cifras. Tengo una cierta obsesión con las cifras cinematográficas. Sí, siempre. Siempre me gustó.
Me dice demasiado lo del éxito en Buenos Aires, porque... Yo creo que en definitiva es un tema liviano y romántico, y puede tener mucho éxito entre distintos públicos.
Sí,
las dos anteriores, por lo pronto.
Pero las dos fueron grandes éxitos de boletería, insospechadamente. Y esta, Buenos Aires, tuvo un gran éxito. Ahora, hace 3 semanas que se estrenó, con muy buena crítica también, por cierto.
Bueno, esperamos tu comentario, Martín. Otra cosa que decías más temprano, hablabas de la función de la ópera de Hansel y Gretel, que vas a ir a ver también.
Hoy voy.
Por cierto, vas hoy. Rosario, hoy tú hiciste el comentario más temprano.
Yo la hoy y digo, reitero la salvedad de que no lleven niños que no sepan leer, porque resulta un poco entonces larga, les puede resultar un poco larga en la medida que no entiendan el desarrollo del tema. Pero con esa consideración, y digo, a veces conviene más llevarlos más chicos que adolescentes, porque creo que todavía no han perdido, como digo yo, la capacidad de asombro, y es todo nuevo y todo disfrutable.
Y ese teatro inmenso, además,
todo,
lleno de gente,
y
la orquesta.
Y el director con su varita al frente, dice, hay una cantidad de novedades que son siempre un llamado de atención. Es hoy, el sábado y el domingo, las 3 funciones a las 4:30 p.m. El martes que viene a las 4:30 p.m. Luego pasa el fin de semana, sábado y domingo también 4:30 p.m. Y reitera la otra semana del miércoles 17 y viernes 19 a las 19:00 p.m. Aquí se terminaron las vacaciones y entonces en 3 semanas vuelven a las 7:00 p.m. como para que los niños no tengan falta de
clase. ¿Vos sabés que está?
Es para la familia, insisto, porque yo creo que es bueno que un adulto le haga alguna explicación al niño.
Pero vos sabés que es una ópera emblemática en Viena y en Alemania. No se toca mucho más que ahí, pero principalmente en Viena a fin de año. Es una especie de cascanueces. Yo tuve la suerte
claro,
de...
Claro, tiene la misma característica.
Tiene la misma característica de las cascanueces. Y es una ópera de fin de año. Cuando empiezan las vacaciones de invierno, allá en Europa, la ponen junto con el cascanueces. En el ballet por un lado y la ópera esta. La música es divina,
preciosa.
Y dice que está muy lindo de color, además.
Claro, tiene muy linda escenografía.
Sí, tengo muchas ganas de ir hoy.